Estás escuchando el capítulo número 45 de Tomatoes Podcast. El día de hoy vamos a hablar de The Trial of the Chicago 7 del año 2020. Me acompañan el día de hoy Dellinger, Rubin, Tom Hayden, Richard y su servidor Ramsey Clark. Antes de hablar de la película, vamos a comentar brevemente sobre recomendaciones semanales. Brevemente. ¿Va Dellinger?
Bueno, nada más porque ya lo recomendaron. Otra vez yo recomiendo la de Mi Maestro el Pulpo. Si quieren tener una experiencia muy bonita, ya, rápido.
Como en la prepa. Sí, una experiencia bonita, nada amargada.
Sí.
Rubín, ¿tú cuál recomiendas?
Kong versus Godzilla.
Hijo de
Ay, la
la verga,
acabo de
¿ya la
ver
viste?
y
¿Ya la
no
viste?
la recomendaría.
Sí, sí lo voy a recomendar porque es algo novedoso. Digo, había pura basura en el cine, la neta. Y esa, y no es la mejor película, pero está entretenida. A mí sí me
Oye,
gustó.
ajá, con que
Tiene
salió
buenas,
ese.
tiene
Yo
buenas
solamente
escenas de acción.
cumple
Es
su cometido.
como si Transformers tuvo un hijo contra Godzilla. Sí, güey, es que está chida,
Sí,
güey. O
yo.
sea, tiene buena acción
Ah,
y
ok.
tiene
Yo
buenos
solamente, yo lo único que
putacillos. Sí.
quiero es ver monstruos peleando. Entonces,
Ándale,
ya.
ajá,
Te
sí,
da
güey.
monstruos peleando y eso.
Ah,
Es
ok,
como
ya.
si
Es
los
lo único
Power
que
Rangers
busco.
hayan tenido un hijo junto con Transformers,
Sí, cierto.
Sí, güey, está
Ok.
chida, güey. La neta está buena. Véanla, véanla. Si
Yo
no
sí la
quieren
voy.
pagarla, paguen streaming, pero sí vale la pena.
No, yo quiero verla en el
Sí.
cine, así que tomaré en cuenta esa recomendación o no recomendación, porque Dellinger dijo no, Rubin dijo sí. Ramsey
Es que
Clark.
mira, nosotros la
Ah.
vimos el domingo y el cine, la verdad, no hizo mucho, no cumplió su cometido en cuanto a la imagen y el sonido, y eso le quitó muchísimo
Ah,
también.
no.
Pero bueno.
Ey, somos mamadores, o sea que tenemos que decir ese tipo de cosas, ¿no? Es que no había muy buena fotografía en esa ocasión.
Se mira muy oscuro, pues.
Mi única
Ramsey.
queja, no, no, espera, me voy a quejar.
Perdón, perdón.
Mi se quejó del audio y del video. Yo me voy a quejar porque en el Cinépolis no habían palomitas de cheddar. Nada más
Yo
había
también, yo también, yo también.
mantequilla y había carameladas. A mí me maman las
Sí.
acarameladas. Digo, está bien, pues. Pero por lo general son acarameladas con
Con
cheddar,
cheddar.
Simón, y no había. Entonces, no mames, Cinépolis. Si no me vas a patrocinar, túmate el rollo.
Oye, Ramsey Clark, ¿qué das tú de recomendación?
Yo recomiendo también Kong contra Godzilla.
Ah, mames, también ya lo
Siento, la
viste.
vi pirata, la neta.
Ah, no, entonces no, no la
Ah,
viste,
está buena,
güey.
güey. O sea, me hubiera gustado verla en el cine, güey, así con lucecitas y con el ruidito chido, güey. Pero la neta está buena, güey. Está entretenida, güey. Me adhiero,
No te
güey.
preocupes, no está tan chido el sonido.
Yo no he querido verla, fíjate, en Cuevana. Quiero verla en el cine. O sea, ese es mi pedo. Entonces estoy esperando a que el COVID se acabe. Ah, no, estoy esperando a que una de mi. La que supuestamente es mi pareja, es decir, mi mano, también se decida a ir conmigo al cine.
Ah, está cabrón, güey, porque
Manuela.
los spoilers de quién perdió, entre comillas, ya se dejaron caer, güey. Ya es inevitable
Mira, es
verla,
que
güey.
realmente yo
Es muy tarde
no
ya.
tengo problema con ese spoiler. O sea, yo lo único que quiero ver es gente peleando. Es todo. O sea, no, no me interesa quién pierde y quién
No,
gane.
no es
No,
gente,
güey.
son
Bueno,
monstruos, pero
monstruos,
sí.
perdón. Disculpe usted.
Pero tienen sentimientos.
Bueno, ah.
Y
Bueno,
uno tiene cara de alberguillas.
voy a, comencemos a, yo aprovechando la recomendación, o sea, lo que pasa es que el mismo director, no sé si han visto una película que se llama Molly's Game, es
Sí.
una, que también dirigió este güey, que se llama Aaron Sorkin, el que hizo The Trial of the Chicago 7. Entonces,
Escribió y dirigió.
exactamente, ajá, escribió y dirigió, cierto. Y entonces este vato también hizo esta película en el 2017, la de El juego de Molly. No recuerdo cómo lo pusieron en español, pero es muy, muy buena película. Es de, no recuerdo, creo que to toca el tema de una morra que está haciendo como unos trueques y cosas así medio oscuras en negocios extraños y cómo la morra se va desenvolviendo en ese, cómo le hace y está, me gustó mucho cómo la desenvuelve porque está muy entretenida. Y se me figura que es algo que consigue otra vez en esta película, precisamente. La anterior es basada en un hecho real, la de Molly's Game. Y en este caso, The Trial of Chicago 7, tengo entendido que también se basa en algo que ocurrió.
Sí.
The Trial of the Chicago 7, ¿por qué vamos a hablar de esta película? Porque está nominada actualmente al Oscar. Está a mejor película, a mejor actor de reparto, a guión original, a mejor montaje, a mejor fotografía. Y ya ganó, de hecho, un globito de oro, un Golden Globe, a mejor guión.
¿Cuántas nominaciones son del Oscar?
son 6, me parece, las que tiene. Bueno, entonces este rollo de la película, también por eso estamos hablando de ella, les decía por qué. Bueno, es nominada y vamos a ver cómo nos parece a nosotros los mortales este filme. Yo la vi para empezar, yo pensé que era una serie cuando la habían lanzado, y hasta después ya comencé como a ver el mame de que está bien chila y no sé qué, y Dellinger aquí nos la recomendó, dijo está bien chila, la tienen que ver y bla, bla. De hecho, en una de las recomendaciones semanales la mencionaste. Y
también la mencioné en las mejores películas del 2020.
Las mejores películas del 2020 también la pusiste. Y de hecho sí está entre las mejores, digo, nominada al Oscar, pero en general como en las listas en las que se encuentran de mejores películas del 2020, es una de las que siempre colocan. Y no sé, yo, por ejemplo, quisiera comenzar con este asunto de que Dellinger, la vez pasada decías que te había gustado. A pesar de que La Niña es Bien toca un tema también político, y sí, esta toca un tema político, esta sí te gustó. Sí. Entonces, como...
Estuve debatiendo mucho conmigo misma. Dije, este también es político, y de hecho me choca lo político americano. Debo confesar que siempre se me confunde o tengo mucho problema distinguiendo o reconociendo qué son los demócratas, qué son los republicanos, todo eso en rollo de los países, los estados rojos y azules, y me choca, pero a mí me gustó mucho la película por la historia, obviamente por el cast y por cómo lo cuentan, y es basado en hechos reales. La de Las Niñas Bien, sé que es ficción y está como más meh, o sea, como, pues sí, la historia de una morra, pero esta involucra muchísimos más temas, más factores, más cosas que pues le dan ese juguito a la película. Me gusta mucho. Y aparte, no sé, me gustan las dramas de corte. Esas ¿de películas corte? Me gustan. ¿Cómo? Sí, corte de, o sea, de juicios y esas cosas.
Ok.
Y pues también las películas que están basadas en hechos reales me gustan mucho. Ver la comparativa de lo que pasó en la vida real y todo.
Política, si te gusta el drama legal, pues te gusta.
Sí, pues no, está muy raro porque no me gusta lo política, pero me gustan las películas de corte. Y no necesariamente con lo político. Esta película sí dice, no existen, y me ayudan a recordar, porque dice, no existen los juicios políticos, nada más los, ¿qué? Dicen dos.
No recuerdo cuál es la frase.
Pero bueno, y no, claro que sí, es un juicio político, es sobre la política y que son los políticos los que están ahí, bla, bla, bla. No nada más me gustan los juicios de política, o sea, los juicios en general. Pero sí, ya sé, está muy raro, pero creo que es más que nada por la historia.
Es que, bueno, Rubín, ¿ibas a decir algo?
Sí, que a qué mujer no le gusta el drama.
¿Qué mujer no le gusta el drama?
Ahí está mi comentario.
Esa es mi aportación.
Nos vemos, hasta luego. De hecho,
nos van a cancelar por ese comentario, muchachito.
Fíjense que yo, bueno, una de las cosas que le vi a la película así como factor así de, por eso la gente también dice que está tan chila, es por el ritmo que tiene. Se me figura que este güey, el escritor, hizo, por ejemplo, ¿han visto la de Cuestión de Honor? O sea, en español se llama Cuestión de Honor. Es como un clásico de Azteca 7, güey, así. Cuestión de Honor es así la historia que ponían todos los domingos para que la vieras. Pero no sé si la han visto, pero les decía, es muy clásica y mucha gente la conoce.
A Few Good Men.
Ajá, exactamente. Okay. Entonces, esa fue muy famosa. También hizo o estuvo en el guión de Red Social, que es una película así bien, también conocida por las actuaciones, por el director que la hizo y demás. El Juego de la Fortuna, donde sale Brad Pitt, también estuvo metido en Steve Jobs, estuvo metido en lo de La Apuesta Maestra. O sea, tiene muchas películas que han sido, en general, se han destacado bastante en taquilla, y que no nada más se han destacado en taquilla, sino que a la gente le han gustado bastante. Y creo que ella descubrió o sabe simplemente cómo llevar la historia de una manera que, aunque, por ejemplo, no te guste la política, te entretenga muchísimo lo que está pasando. Por ejemplo, no sé, a mí se me hizo una de las partes que a mí se me vienen más a la cabeza con la película que más me emocionó, que ahí sí estaba como que, qué perro lo que está poniendo. Una es como la banda sonora que utiliza para determinadas escenas. Y entre esas, la que se usa cuando tienen que reclamar la montaña, no sé si recuerden, que está así todo ocupado y que de pronto llegan, o sea, que van a rescatar a uno y luego regresan, y cuando regresan ya está la policía ahí, y entonces sucede todo este, o va a suceder este enfrentamiento, pero como la antesala que te pone a esto, es decir, como la banda sonora son, si no me equivoco, son como tambores como de guerra, y tienen así, le mete guitarra eléctrica, o sea, está todo preparándose básicamente para lo que sabes que va a venir, que es el enfrentamiento policíaco.
Está que generando lo la tensión.
Ajá, exactamente. Entonces, no sé, creo que eso es como lo más positivo que le vi a la película.
Sí, eso es algo que dice, lo dijo el director, que al principio él tenía la idea de poner canciones clásicas, como siempre hacen en las películas de los 60, 70, o sea, cuando están generando historia de esa época, las clásicas canciones de los 60 y 70. Ajá, sí. Y que el editor le dijo, mira lo que tengo. Y dijo, no, pues está mucho mejor. Y quitó todas las canciones que tenía pensado y puso solo así el score, la música. Está bien suave, eso sí. No te das cuenta, pero es algo importante de lo que te hace que te guste la película. Ya lo hemos dicho, del soundtrack de como la de Nomadland o la de Arrival. Es como, está bien suave. Te envuelve más en la historia y está bien suave.
Yo creo que sí, si hubieran mantenido como que un soundtrack del típico que usan en esas movies, la neta sí estaría de hueva, ¿no? O sea, sí cambiaría radicalmente el tenor de la...
Sí cambiaría.
Sí, la neta yo no me atrevería ni de pedo verla. A mí me zorra el contenido de Jimi Hendrix. Se me caga. Y que todavía ponen esas movies y que te ensarten esas rolas, güey, a la verga.
Es que es como lo que esperarías, ¿no? Como que trata de un rollo, entre comillas, hippies, porque ya ven que también los consideraban hippies y todo el pedo. Es como algo que esperarías, que pongan ese tipo de soundtrack y que tengan esas canciones que todas las otras películas siempre tienen. Entonces, yo creo que por eso. Y les decía, a mí lo que más me sorprendió o lo que más le vi de positivo es que sabe crear en la película como las antesalas para que te emocione lo que esté pasando y para que no simplemente lo veas como un acto político y ya.
Y es que sabes que, bueno, tomando todavía el tema del soundtrack, yo creo que si lo hubieran mantenido con rolitas de Woodstock, iba a ser muy polarizable.
Sí, es cierto.
Ah, bueno, vas a decir, ay, son los hippies mugrosos que los detuvieron haciendo cosas de hippies, ¿no?
Sí, bueno.
Son hippies. En mi comentario fuera de su mamadorismo, creo que la película tiene buen ritmo desde el inicio. Tiene muy buena comedia. O sea, inicia con presentando a los personajes con un buen chistecito. Con chistes que van enlazados uno tras otro. Entonces, entre todos los personajes, te pone la música, no el soundtrack. No empecemos con mamadorismo desde tan temprano. Entonces, te pone música que va de acuerdo a lo que están hablando con cada personaje. Entonces, que te pone un contexto. Y creo que te los presenta muy bien y te empiezas a enganchar con la película. Entonces, yo lo que sí veo de la película es que tiene muy buen ritmo, porque desde que inicias te pone que conozcas realmente cuál es la naturaleza de cada uno de los personajes, cómo piensa cada uno, cuáles son las ideas que tienen desde el inicio. Entonces se me hace muy padre. Digo, la verdad me enganchó desde el principio de la película y siento que eso hace que se te vaya empezando a ir muy rápido, ¿no? Como que la trama y que vayas a querer más y más, ¿no?
Sí, aparte que no inició como, no es lineal la historia, también es de 5 meses antes o 5 meses después de ya están en el juicio y no sabes qué pasó, te lo van contando durante el juicio, está suave eso.
Sí, a mí, de hecho, era el otro comentario que iba a hacer Ruin, entonces es mamador, es de todas formas, que precisamente cómo presenta a los personajes, o sea, no sé, es como, ya nos leyeron, ya saben que a nosotros como espectadores, y es como, saben que obviamente si nos hace reír el personaje desde el principio, no sé si ya vieron The Father también hace esta como presentación del padre, y desde el primer minuto te hace como reír lo que dice Anthony Hopkins, y entonces te enganchas, o sea, totalmente con el papá, y por eso le sufres todo lo que sufres en la película, y esta también lo logra, o sea, desde el primer minuto, así como está diciendo Rubin, los personajes te caen bien porque te hacen reír, y es como, sobre todo Abby, ¿no? Que es el que está prácticamente puesto para que te rías. Y que de hecho, pues en la vida real también el vato sí estaba en realidad medio crazy, y sí hacía las cosas más o menos como las estaban plasmando en el juicio. No sé si leyeron, pero Abby era como el, digamos, el más aventado. Y les decía, este ritmo que maneja precisamente conjunto con el ritmo y el soundtrack, creo que es lo que hace que la película, a pesar de manejar un tema político que a lo mejor podría aburrir, no aburre. Y no sé, para ejemplos podemos tomar el de, no sé si, ¿cómo se llama esta película? Se me olvidó, pero estuvo nominada al Oscar también en el año pasado. Y es básica, habla, ya ven que en la película de Trail of the Chicago 7 toman el tema de los Pumas, ¿son los Pumas?
Black Panthers,
perdón. Black Pumas, Black Pumas lleva a ser como el grupo. No, Black Panthers. Toman esta es la que tratan en esta película que no recuerdo el nombre.
Judah and the Black Messiah.
Ah, sí, lo toman también ahí.
¿Esa es la que dices que está nominada ahorita o estuvo nominada?
No, la que yo digo estuvo nominada. Es algo de la calle Conuve, no recuerdo. Y el caso es que esa película también toma este tema político. La película de Spike Lee, la última que hizo, también toma un tema político y también habla de este pedo, los Black Panthers. Y creo que la razón por la cual... Una es que Trail of the Chicago 7 fue estrenada en Netflix, entonces automáticamente tiene más público para que la puedan ver. Y esas otras películas, la gran diferencia que tienen con The Trial es que no hay, como que se enfocan tanto en lo político o la película esta de, porque la de Spike Lee realmente sí la recomiendo, es muy muy buena, pero no tiene esta parte, digamos, como comercial, es decir, para enganchar a todos, no forzosamente, no va a buscar esto. Y esta película, la de El Juicio de Chicago, esta sí tiene el elemento de saber que quiere enganchar a más público, o sea, notoriamente quiere que toda la gente que la vea se desde el primer minuto ya quiera seguir mirando la película y que sufra, digamos, con los personajes o que se alegre por lo que están haciendo y que todos los chistes funcionen. Exactamente, oye, esa rola, esa película es, mande.
Y una mención especial para Netflix, ¿no? O sea, la neta, el tío Netflix se anda rifando, güey. O sea, tiene muy buen cast, la película tiene muy buenos actores, pues fuera de que fuera a lo mejor un drama político o en algún momento puedes confundirla con un tipo documental si empiezas a ver solo el tráiler. Creo que si ves el tráiler te empieza a atrapar la película. También los personajes, pues son personajes de renombre, han estado en diferentes películas. Por ejemplo, el Rubin es el que sale en la película que hablamos y que tenemos un podcast, por cierto, la de Gentleman.
Sí, también, ajá, de hecho. Sí,
es el malo, ajá. Entonces, creo que tienen esos elementos de comedia, de historia, música. Entonces, digo, no me sorprende que haya estado nominada a un Oscar, ¿no? Y que haya ganado un Globo de Oro. Pero eso te dice que, pues, ahora sí las plataformas de streaming van con todo a meterle lana para hacer buenas historias. Porque fuera de a lo mejor todo el mamadorismo, la historia está bien contada y la puede entender cualquier persona. Tan básica es, a lo mejor que eso le molesta a los mamadores, pero es tan básica que está en Netflix y está a la mano de todos y todos la pueden entender y todos ahí dicen, está chida. O sea, si alguien no se fijó en la música o en la fotografía o en lo que quieras, te quedas con un buen sabor de boca porque dices, esto está padre, o sea, está chida la historia. Ajá, o sea, te quedas con buen sabor de boca.
Sí, de hecho creo que, es a lo que me refiero con que el director sabe precisamente cómo, o sea, que ya nos leyeron, porque el director va con toda esta intención, pues va a que precisamente aquellos que no entendemos de que los demócratas y la madre entendamos la película, te puedas reír con lo que sucede y sobre todo algo que es interesante, bueno, yo creo este tipo de películas es que te tienen que explicar un chingo de cosas en muy poco tiempo, perdón, un montón de cosas, no va a ser que nos cancelen, muchísimas cosas en muy poco tiempo. Entonces, de hecho esta película dura 2 horas y algo, ¿no? Entonces, a mí se me hace que pasan, o sea, perfectamente, y por lo mismo como estaba platicando, porque entretiene desde el primer momento. Ramsey, ¿qué quieres decir?
Sí, eso es una virtud de la movie. Por ejemplo, desde la presentación de los, volvamos a tomarlo, la presentación de los personajes, ¿no? La neta es un grupo súper heterogéneo y de volada te explica todas sus, te explica sus motivaciones o de qué espectro del pensamiento son, ¿no? Porque dentro de los 7, ninguno son una bola de hippies, ¿verdad? Nada más los hippies son los que son de los yuppies. Los demás, por ejemplo, el Tom Hayden era el más moderado. Simón. Pero los demás pues eran de otro tipo, y luego pues estaban en los Panteras Negras ahí en el chisme, que ni siquiera te estuvieron, tenían que explicarte tampoco qué piensan los demócratas, ni qué piensan las, o sea, no, nada más con la pura personalidad de los personajes, los dos, tres diálogos que dicen, entiendes tú qué es lo que quieren y cuáles son sus motivaciones. Y también ese diálogo hermoso entre Joseph Gordon-Levitt y los otros personajes cuando lo ponen a él como fiscal de este asunto, donde explican las motivaciones de la fiscalía en este juicio. Pues eso está en chilo, la neta.
Y me gusta porque también es esas películas que desde el principio te queda claro, una, lo que van a hacer, y otra, hasta dónde es capaz de llegar como cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mí el abogado, el de los buenos, digámoslo así, ¿cómo se llamaba ese abogado? No recuerdo cuál era el nombre del abogado en la película.
Counselor.
Counselor. Él como, o sea, luce como relajado, pero al mismo tiempo está, o sea, sabe exactamente lo que está pasando, sabe aconsejarlos y habla solamente cuando tiene que hablar. O sea, me gustó un chorro ese personaje, fue el que...
A ver, amigos. ¿En qué momento vamos a hablar del hijo de su puta madre, el juez?
Creo que un
chingo, güey. Tiene que ser.
Ya, güey, estoy harto, güey. Sí. Es un hijo de su puta madre, güey. Ya, díganlo, güey.
Todos dicen lo mismo, sí.
Amigo, tú...
Lo bueno es que le quitaron la chamba,
supone,
¿no?
Se supone que tú tenías que ser el que nos prohibiera decir groserías.
Pues es que...
Y es el que entras diciendo groserías, güey.
Sí, perdón, amigos, ya les dije que iba a cambiar. Pero es que lo merece. La verdad,
sí,
es
sí.
Que, pues, ok, le doy todo el crédito porque creo que si alguien en pantalla te hace odiarlo y que te caiga
mal, super actorazo. Como
que, güey, hiciste tu chamba bien cabrona, entonces estoy de acuerdo por eso. Pero no mames, o sea, qué cabrón, o sea, si así fue el güey de pantalla, no me imagino cómo fue el de la vida real, ¿no? Porque, pues, como sabemos, está basada en la vida real, es como que, güey, sí. Si algo me molesta en lo personal, son las injusticias, güey, y que sean así con la gente, es como que, güey, no
por
mames.
Por eso el Dillinger le suelta un golpe al policía, por eso me gusta la impotencia que tiene de la maldad del... Maldito.
Y que el Dillinger lo sacó de sus casillas, ¿no? Porque
sí,
siempre
sí.
Era muy correcto, era muy atento, le estaba enseñando los valores a sus hijos. Sí. O sea,
está bien, perro. Sí,
hablaba con, era representante de los Boy Scouts, güey. O
es
sea,
el presidente de los Boy Scouts.
Un señor, ¿no? Buena onda acá.
Sí. Y de repente tiene un
perro. Tienes que portar bien, hijo, y todo el pedo.
Pero estaba
con
bien.
Violencia.
Que te
da el putazo
al policía, ¿no?
Sí. Fue como Rubin ahorita diciendo, no digan groserías, muchachos, ya no digan, y de repente entrando acá, ¿cuándo vamos a hablar del hijo de eso? O sea, es que ese juez tiene, o sea, el juez tiene totalmente el papel antagonista, que lo curioso es que en la vida real, pues sí es así, ¿no? Sí fue bien culero, de hecho, no sé si vieron, pero...
Bien gacho, amigo,
perdón.
Bien malito, era
muy malo, fue muy malo. Muy mala vibra, no vibró alto el muchacho.
No vibró alto.
Pero antes de que hable Clark... que en la realidad el 80% de la gente que estuvo en el juicio dijo, esa madre, estaba mal el juez, o sea...
No, pero no el 80%, o sea, estuvieron haciendo encuestas a los abogados.
Ah, perdón, sí, cierto.
Tiempo,
¿no?
Abogados decían que el vato actuó pésimo.
No,
me daba mucha risa cuando siempre hacían una petición y que el Rubin y todos los hippies levantaban la mano como que, deny, o sea, que todos ya sabían que no le iba a hacer, entonces como que todos ya coro, ¿no? Tanto con la gente.
Sí,
como
que lo decían, ¿no?
6 meses estando ahí, pues obviamente lo ibas a conocer.
Qué friega, amigos. Ya lo conocí. Qué friega.
Dato curioso que la mayor parte del diálogo que tiene en la película es directamente de los escritos de los juicios. O sea, prácticamente fue todo lo que... Es verdad, todo eso que dice en la película.
Porque, a todo esto, Dillinger en la vida real no golpeó a alguien.
No, pero le da más... le da más...
Se llaman permisos del director.
Sí. Licencia dramática.
Licencia de autor.
Le dieron la receta al director y el director dijo, vamos a echarle esta salecita ahí acá del Himalaya.
Sí, es que quedó, o sea, realmente como espectador, si dices como, o sea, estás frustrado por lo que está pasando.
Estás sufriendo toda la pinche película, güey. Yo toda la película estuve encabronado, güey, frustrado cuando pasa lo de Bobby, güey.
Ajá. Simón.
Ahí yo me quedé, ahí me iban a chillar, güey, del pinche estrés, güey, del coraje, la humillación, o sea,
ustedes
ahí...
no lo ven en pantalla, pero ya casi está llorando. Tiene los ojos cristalizados. Sí,
no, no, ahorita, ahorita nos va a decir qué sintió y todo, porque me mandó un audio.
Para que lo odies más, no fue nada más esos minutos, fueron días. Días que estuvo amarrado. Pero tuvo, sí.
Ah, güey, esa madre no sabía.
Ah, está bien gacho, güey.
Desde el principio que él negó su petición de extender por su abogado y todo el pedo, o sea, desde ahí que lo mandó a la roña, o sea, y luego todo ese desmadre y luego amordazarlo y todo, oh, no sé, a ese pobre güey le llovió bien cabrón, o sea,
es como... Oye, que a y todo entendiendo eso, el contexto cultural, ¿no? O sea, luego, de que los derechos de la comunidad afroamericana estaban por los suelos, ¿no?
No, entonces, y cuando todavía dice
el hijo claro, de y no te de tienen su... que dar todo un contexto, o sea...
Cuando todavía dice el hijo de su perra madre, como que... ¿Creen que discrimino a un...
Ah, sí, pero
que no digo, hijo de tu... Me hagan así ir a agarrarlo a putazos.
Oye, cuando en esta... Hay una escena donde él le grita al juez. Esa me gustó mucho cuando le dice, yo no lo estoy representando. Como que entienda que yo no lo voy a representar.
Ah, sí.
Oh,
me gustó cuatro veces están diciendo que no. Y me da mucha risa como, pues está un abogado ahí al lado. Represéntalo, ahí estás. Que no,
o sea, fue como, no es mi cliente acá.
Ajá, sí, yo me quedé como, sí, porque hay un momento como de tensión, de miradas entre el juez cachondas, entre el juez y el abogado, y me gustó mucho eso. Claro, quieres hablar desde ese rato, pero ¿qué quieres decir?
Pues no habla, que hable.
Está hirviendo.
El vato está muteado, pero
está... está hinchado del coraje.
Se emocionó tanto que se le olvidó quitar el mute.
Un poquito del juez Julius Hoffman, ¿sabes?
Simón Hoffman, sí. Que no es el mismo Hoffman que Abby Hoffman, te acuerdas que lo decía cada rato.
Sí, no somos parientes,
No somos parientes. Guacha, contexto, el vato nació en 1895. El juicio de los Chicago fue entre 69 y 70. O sea, el vato ya estaba ruco, güey. O sea, ya era, como nosotros hablamos de los baby boomers o de la generación X, ¿no? O sea, ya tenía la ciudad súper arcaica, estás hablando de un perfil clásico de viejito retrógrada. Ajá. La neta, todo eso que dicen del 80% de los abogados, pero además el vato era de esos típicos juez de, yo lo que diga, esta es mi sala y lo que diga yo es ley, güey.
Sí, él ya tenía una idea de lo que iba a pasar y no iba a cambiar de opinión.
Hay otra cosa que hablaron ahorita del Pantera Negra, de que está, la neta, si ustedes lo ven y lo agarran poco cura, pero fue legalmente era una estrategia muy, muy curada de esta persona, del Bobby Seale, para no decir su color de piel. El vato lo que quería era... acumular, nosotros le damos violaciones en el proceso. De hecho, el mismo abogado, el abogado bueno, le dice una parte, oiga juez, estás viendo que no se le está respetando el debido proceso a este güey. O sea, el vato estaba reiterando que venía solo, que no venía representado, y luego como no venía representado, el juez lo desestimaba a la hora de contrainterrogar a los testigos del juicio. Cuando le decía, hey, permítame interrogarlo. No. Y el vato todavía le reafirmaba ahí en el estrado. Y, juez, ¿no me vas a dejar preguntarle a este güey? Que no, siéntese a la verga. Todo eso son...
Rubén, haz tu trabajo.
Todo eso son tachecitos que hace que en un momento dado el juicio se pudra y pues se caiga en favor de los imputados.
Sí, porque no está siguiendo el debido proceso y que todos tienen derecho, ¿no? O sea.
Exactamente. Eso se me hizo, a mí, pero que le sé, se me hizo curada. Pues, mira ese güey. Y sin tratar de explicártelo.
Porque una de las preguntas que tenía precisamente era, como tú, por ejemplo, que dices que ejerces de abogado, que realmente no te hemos creído nunca, pero ¿cómo? O sea, es que si la película era realmente, digamos, apegada, o sea, lo que ponía o no, o sea, o abusaba mucho como de la parte ficticia. No,
pues los dramas legales tiene su quesito, pues siempre va a poner, siempre se van a dar licencias para darle.
Le tienen que pagar.
Es como los dramas médicos, o sea, ¿cuántos dramas médicos no hay series y salen cosas bien de, ay, no.
Claro,
me
pero
estás diciendo que mienten.
Pero no es que mientan, sino que
le exageran, ¿no? Le meten más para...
con tal de darle más dramatismo a eso, pues, o sea...
Es espectáculo, a fin de cuentas.
Sí, lo hace bien. Y lo hace muy bien.
Sí.
Oigan, el papacito Joseph Gordon-Levitt, ¿dónde le vamos a dejar?
Oye, es Robin. Yo pensé,
es Robin, bueno,
yo pensé, bueno. Yo pensé que iba a tener más protagonismo ese güey, fíjate, cuando, uh-huh. O sea, cuando vi el corto, bueno, cuando vi lo poco que Netflix ponía, porque casi no veo el tráiler en sí, y se me hizo que iba a tener más protagonismo, pero no tanta, y me gustó su personaje, fue como,
pero él hizo bien, ¿va?
Sí, súper bien.
Era como un conejito, o sea, sí, yo pensé que él en algún momento se iba a revelar,
yo también,
y que les iba a ayudar.
O pues sea, al que final, sí los ayudó, ¿no? Técnicamente los ayudó con el lo Black hizo. Ajá, técnicamente pero... lo hizo al levantar y mostrar respeto, etcétera. Pero la película también exagera un poquito en el hecho de que es simpatiza con los siete, que en realidad no fue tan
simpatizante. Ojito. No simpatiza con los siete.
Córtele, mi chavo.
No simpatiza con los siete.
¿Empatiza entonces?
No, simplemente él, como cuando le consultaron el asunto, él dijo, yo no veo delito alguno, porque ellos los estaban acusando por asociación delictuosa.
Conspiración.
Él dice, yo no veo delito alguno, porque cómo vamos a comprobar que los yuppies se pusieron de acuerdo con
yuppies.
Según este retrograma, mi compa.
Yuppies.
Los yugios, pues. Estaban de acuerdo con Hayden y con los otros, con Dellinger,
para causar
disturbios en la convención.
Bueno, lo que yo quise decir es que en la película lo hacen ver como que él es más bueno hacia los siete, es más como, ay, no, si ellos.
Hace su chamba, ¿no? O sea, hace.
Sí, pero no se pone de. Vamos a decirlo.
Yo estoy de acuerdo que empatiza.
Ajá,
yo creo que empatiza de manera humana.
Sí.
O sea,
pues, el vato sabe que lo están haciendo agachada. Sabe que le están haciendo agachada, pues.
Porque sí, a él desde un inicio le dijeron, oye, ¿sabes qué? Este va a ser uno de los juicios más grandes que se va a ver en todo el país, que sabemos que este pedo está mal, pero aún así con este juicio a los siete vamos a meter a la cárcel, y aún así de esos dos, o sea, ya todo estaba muy medido en ese juicio, recuerden que dijeron, bueno, que al final se dan cuenta, ¿no? Sí. Que sueltan a dos o tres de ahí del grupo, porque sabían que eran como los chivos expiatorios, ¿no? O sea, pues estoy agarrando toda la bolita para soltar a tantos en la negociación y al final de cuentas meter a estos a la cárcel, ¿no?
Sí, para que.
Entonces.
Para que sí digan, ay, no somos tan malos. Y...
Uh-huh. Ajá, sí, no somos tan gachos. Entonces sí se ve que como el personaje, yo sé que a lo mejor en la historia o como fue en el pasado.
Exactamente.
Pero alcanzas a percibir que el Joseph Gordon-Levitt hace. Empatiza en cierta parte no con las ideas, sino con lo humano, ¿no?
Sí,
porque ve que Black Panther lo tienen amarrado en Wakanda, entonces aparte que lo tienen amarrado, o sea, también ven que, oye, o sea, ve
y le dice el juez, no te pases de lanza.
Simón, otro fiscal.
Eso es guacha. Es que de hecho el vato hace su chamba, güey. O sea, el vato se queja probablemente no porque coincida con ellos en lo político, pero él dice, oye, güey, yo soy un fiscal, güey. Yo vengo a atrapar asesinos y verdaderos delincuentes y tú me traes esta chingadera nada más porque ocupas sofocar el pedo de la guerra de Vietnam y todo esto de reclutamiento.
Y ni tanto por la guerra, güey. Fue porque pinche güey se quedó ardido por el que
y aún así,
le tiró la chamba y...
Y aún así el vato, cuando le tocó él estar en los interrogatorios, el vato, güey, estaba sacando la chamba, güey. Sí les empezó a brillar y sacar lo que él quería para demostrar que sí cometieron un ilícito. Eso está chilo. El vato cumple, güey. Como personaje cumple,
sí,
como actor cumplió de más, a pesar de que es un secundario, súper secundario.
Ajá, eso fue lo que me gustó, de hecho, que es secundario y que queda, o sea, hace muy bien su papel también.
Queda muy
que
memorable.
No es, me gusta cuando los actores están muy pesados, pero su papel es, por ejemplo, en este caso secundario, y destacan porque no destacan. O sea, se me hace muy...
Como no, Michael Robin, Keaton, güey, también, güey, el vato.
Ah, sí.
¿El vato salió?
De hecho, ajá.
10 minutos y crack.
Y con las puras carillas, güey, de que valió.
Michael Keaton, güey, salió Birdman y Batman juntos, güey, en el estrado.
De hecho... y está también... bueno, les decía, a mí el que más me gustó de todos, digo, como cómico, obviamente fue Abby, porque Abby pues se la andaba rifando a cada rato, ¿no? Que por cierto, Abby, como no sé si leyeron, que en la realidad el güey pues era muy inteligente y tenía este desorden bipolar, ¿no? Creo que Tom Hayden, creo que también le dice él. Y al final, pues, se acabó suicidando y, en la vida real. Y el vato en ese juicio, el güey dijo, o dijeron algo que sí les perjudicaba a ellos, a los siete. Entonces, como les perjudicaba, el vato se puso de cabeza en el, pues, como en el estrado, ahí donde estaba. Y al día siguiente la prensa solamente habló de que el vato se había puesto de cabeza en ese lugar y no habló de lo que habían dicho y que sí los perjudicaba bastante. Entonces, Abby era, o sea, en la vida real, también era muy astuto. Era muy astuto. Sabía que, por ejemplo, les iba a perjudicar y el vato lo hacía. Y me acuerdo mucho porque en la película se enfura que representan muy bien esta personalidad, porque es el primero que de hecho le contesta al juez, ¿no? Cuando le dice Hoffman, pero no soy Hoffman, o sea, no somos parientes. Y también cuando se pone la... que se va con la toga, ¿no? Se va con la vestimenta del juez. O sea, todo ese tipo de cosas creo que lo dejan así bien clarito, como que es el personaje que te va a estar el más cómico.
Contraste Hayden, ¿no? Que es bien pussy.
Ah, okay. Hayden es el pinche Capitán América.
Es que, bueno, el pedo de Hayden es más bien como que es un vato que quiere hacer el cambio, pero a través del sistema. Y estos güeyes son güeyes que se están burlando del sistema para generar un cambio social. Uh-huh. O sea, entonces es el pedo. Pero sí se vio bien joto, cuando bien cobarde, cuando no nos vamos a parar. Y ese güey en chingas
lo di un poco.
Yo también lo di. Yo sí voy a abogar con que a lo mejor sí fue un reflejo, no se dio cuenta.
Sí puede haber sido un reflejo. Se pudo haber otra vez sentado, o sea, como la cagué, me siento otra vez. Pero,
sí, pero sí se tardó poquito.
Ajá, el vato es un socrático de cepa, güey. El vato dice: aunque estén haciendo mal, yo respeto las instituciones y me voy a parar ante su señoría, el juez Meco. Vale, verga.
Si
lo puedes ver así, así, güey. O sea, no vamos a... Es un socrático. Salvator, hasta a pesar de que se lo están cochando, el vato para ahí es respetando la ley. Eso, pues... no es para que lo linchen. Ah, pichi joto, güey. Te abriste y te dio culo, güey.
Al final sí se reveló por efectos dramáticos también del final de la película.
Ah, no, pero sí lo dice el listado. Según yo, en la vida real sí dice en el listado.
Al final. No lo dice Dellinger. Y no fue al final.
Así que chiste, diría el chavo. El
otro. Sí, pero, o sea, eso, otra vez el efecto dramático, la licencia dramática, lo que quieras, pero al final de la película.
Que es un efecto que tuvo demasiado efecto sobre mí.
Sí, eso es lo que iba. O sea, tuvo mucho efecto en Tom Hayden, que es a lo que iba. Pero antes de llegar a ese final, y algo de lo que comentabas ahorita de Tom Hayden, me gustó mucho cómo se plantea la personalidad así también totalmente antagonista, o bueno, casi antagonista entre Tom Hayden y Abby. O sea, es como, ya sabes que ellos siempre van a tener la discusión de decir, bueno, y se enfura que de hecho representa muy bien en general a cómo se ve el cambio en la sociedad, cómo lo vemos. O sea, que unos somos bien radicales, bien incendiarios, y otros son como, oye, tranquilo, no, las cosas no van por ahí. Y
como nosotros somos bien tranquilos y ustedes bien incendiarios, groseros.
Y como en la siguiente escena de donde Tom Hayden se para todo meco, es la sirvienta que le dice, yo escuché, o yo le hice escuché,
leí,
¿no?
Leí en el periódico.
Leí en el periódico que tú fuiste el único que se paró. Y no, nada más le hice eso, y se le queda viendo con una pinche mirada de que te sí, estoy juzgando.
No me importa.
Ajá, como tu mamá cuando te juzga por llegar tarde, no sé. O sea, con la pura mirada dices, ay, güey, o sea, le está diciendo un chorro de groserías acá y todo el rollo. Me gustó mucho. Ajá, me gustó mucho eso.
A mí, eso, me gustó mucho ese contraste de Abby y Tom Hayden, como dices. Y cuando se ponen a discutir ellos dos, o sea, los dos son inteligentes, los dos quieren el mismo, terminar con lo mismo, o tienen el mismo fin, pero son muy diferentes, pues, y es como también pues, ¿cómo decirlo? Pues, una parte importante de la película, pues, cómo están siempre... Ajá,
es el mismo fin común, ¿no? Es que al final, cada uno representaba como sus legiones, ¿no? Uh-huh. Pero todos tenían el mismo objetivo o el mismo fin común, ¿no?
Cuando se atacan a los egos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Sí. Es que tú sin esto no...
¿Y saben qué?
Que no sé qué...
Sus diferencias son los que los hacen especiales.
¡Sí!
Es algo que diría Dellinger aquí, darle el panecito que tenemos.
Sus diferencias los hicieron fuertes.
Simón.
Y al final, pues, se volvieron amigos.
No, cuando le dice el Abby, como que...
Bueno, ni modo que no le dieron 5 años de cárcel, ni modo que no hicieran amor. De hecho. Ahí todos encerrados.
Cuando le diste el Abby, ¿no? Que escribes de esta manera y que no sé qué, y leí tu... Y el otro, leí.
Sí. Ah, leíste mi escrito.
Y él, he leído todo lo que has publicado. Y yo, ¡oh!
Nadie se había preocupado tanto ahí por mí, güey. ¿Dónde están las rubias, güey?
Ni mi jefa lo ha leído.
Dejó de ser un drama legal, güey. Se convirtió en un yaoi, una comedia romántica.
Oye, y esa escena está muy buena, ¿no? Porque le dice, tú eres el que va a declarar. Y lo sientan en la silla y se dan cuenta.
Ah, esa es buenísima esa escena.
La música empieza como que bien tensa y como cortes de cámara y que lo que va contestando. Esa escena es muy buena, creo que.
Y lo hacen pedazos, ¿eh?
Y al final no, vas a declarar tú, Abby.
El abogado, eso me gustó mucho, que lo hace pedazos bien duro. O sea, es su abogado. Y me gustó como dice, yo te voy a cuestionar como te cuestionaría el hermoso
el fiscal.
Ajá, y lo hace bien perro, o sea, si, realmente sí lo deshace.
Que se derrame la sangre en la calle, güey.
Ajá. Si quieren derramar sangre, que se derrame la sangre por toda la ciudad, ¿no?
Por toda la ciudad, ajá.
Por cierto que una escena cuando va eso.
El poder del ácido fólico.
Exacto, no, eso es lo que iba, o sea, el poder de las palabras. Él dijo algo y quiso decir otra cosa por no acomodar bien, y es lo que le reclama el labio. O sea, siempre haces eso, siempre agarras como
con
generalizados y que terminas diciendo otra cosa que no quisiste decir. Y pues por eso.
Estamos diciendo que Tom Hayden hubiera provocado también la caída del muro de Berlín, que fue por eso. Yo precisamente, porque leyeron mal esa madre. hubo dos escenas a mí que me gustaron mucho, que fue esta.
Qué buenos datos culturales traes, güey.
Esta, ya sé, los tengo acá, güey, en la parte que no ven.
Todavía no empieza con lo griego, así que.
Ay, mamón.
Cada vez me sorprendes más, güey.
No sé si notaron la referencia griega. Sí. No, cuando hubo dos escenas que les decía me gustaron mucho, que fue la de la colina, que ahí sí fue donde dije, este pinche director sabe cómo hacernos sentir como las ganas hasta de revelarte y decir, sí, ya huevo, vamos a tirar las pinches bombas, molotov. Ah, me dio mucha risa, por cierto, cuando les enseñan a hacer las bombas. Y la otra escena que me gustó es donde, oh, shit, se me olvidó, y eso que me gustó mucho.
Pues.
Oh, lo bueno que te gustó.
Sí, lo bueno que me gustó. Ahorita me voy a acordar de cuál fue la escena que me gustó bastante y que por alguna razón no recuerdo en este momento. Llegando hasta esa escena final, por cierto, algo que me dio risa es la morra que finge ser de ellos y que el vato se trauma. O sea, igual es para la parte cómica, sí, ¿no?
Rompe el corazón, güey. Pobre Ruby, güey.
Amigo, date cuenta.
Sí, güey. Y que todavía le decía, o sea, me da mucha risa que todavía le seguía diciendo como que, oye, pero entonces
pasamos no va a pasar 72 nada. Horas juntos. Sí.
90 horas, ¿no?
Sí, ahora 90 horas. Y le pintó un trago nada más que...
Y que el vato siempre está haciendo esto como que no, pero es que fueron las mejores de mi vida. O sea, incluso la morra está cuando sucede lo de la colina. Y se me hace bien cura cómo la morra la comienza, o sea...
No, diles que se vayan, te van a hacer caso y que no sé qué.
Ah, exactamente.
Ah, están hablando de la morra culera, güey.
De la FBI, la FBI.
Estaba haciendo su trabajo. No es culera,
estaba haciendo, estaba haciendo su trabajo, güey.
Me encanta, güey. Y me prende más, güey, que sea tan traicionera, güey.
Que sea tóxico el pedo.
Ajá, güey, como que...
Oh, tóxico,
Eres del sistema, ¿verdad?
me gustó mucho esa parte cómica, que digo, la parte cómica de la película es claro que, bueno, para no todos nosotros funcionó. Sí me estaba riendo. Les decía, esto creo, estos personajes siempre me hacen reír en general en las películas.
¿Crees que estuvo Sacha Baron Cohen metido en algún momento en la comedia de la película?
Qué pregunta tan mamadora, güey. No lo sé.
¿Sabe qué? De hecho, yo no me di cuenta. Fue como, ese güey se me figura Borat. Y me dijo, o sea, la siguió, me dijo, es que es el Sacha Baron Cohen, y yo, no mames, no se parece acá, pero, o sea, me perdí en algún momento, no lo ubiqué así a simple vista, yo siempre me lo imagino vestido de Borat.
No.
Pero ese güey tiene muy buena comedia, entonces dije, la verdad están buenos los chistes, o sea, el Rubin principalmente, o sea, porque se fijan, el Sacha Baron Cohen tuvo un papel como complementario, pero medio serio.
Sí, la comedia,
como centrado, ¿no? Más...
Simón, recaía en el Rubin, en momentos imprudenciales de comedia que pasaban con el juez o que estaban todos en contra, que ya sabían, o sea, como estaba medio imprudencial, o sea, eran chistes finos.
Esa es otra cosa que también me llamó mucho la atención cuando salió la película del Sacha Baron Cohen. Como dije, me gusta mucho ver actores de comedia en papeles más serios o dramáticos. ¿Serio? Sí, y eso pues estuvo bien suave.
Fíjense que todo este tiempo he tratado de acordarme de la escena, maldita sea, se me olvidó.
No, ya se te olvidó.
Dios, si cuando... quieres la dejamos para el siguiente podcast.
Dime, ahí, no lo cuento.
Yo puedo decir la mía donde sí, así grité de felicidad. Justamente la estoy viendo ahorita. Cuando el Ramsey Clark, ajá, dice así como, sí, fueron los policías. Así que, y no dejaron escuchar al jurado. Que todos felicitando, todos así... gritando la felicidad porque
Victoriana casi
dijo eso. Ajá. Ajá, sí, así yo también toda feliz y llena de coraje porque tampoco dejaron escuchar al jurado.
Esa movida también estuvo bien ojete, o sea, es como que que pase, pero de un cáliz nada más, a ver si...
Oye, eso yo creo que es la parte que más como rabia da de la película, ¿no? Cuando van a entrevistar, que hacen como este cáliz y que luego le dice, me estás diciendo que no vas a dejar que el jurado escuche, o sea, escuche que básicamente está diciendo que todo lo que han puesto sí, está mal, o sea...
porque van a ser culpables, nomás porque yo lo digo.
Ajá, eso es como...
Así nomás.
Y, o sea, igual siempre cuando estaba viendo la película dije, si eso pasa... Bueno, y también pensaba siempre como, si eso pasa en Estados Unidos y eso está muriendo una película, que no va a pasar en México. siempre hago esa comparación de esto. Nah.
Riendo y
llorando. Ya ni hay juicio en México.
Oigan, yo
lo balacean en el monte ya.
No conocía la historia en el pasado, pero en algún momento dije, y el ahí iba a decir otra grosería y me contuve.
Sí, amigo, no lo digas.
El mala persona de Hayden, el malito. Pensé que en algún momento los iba a traicionar. O sea, me dio ese feeling.
¿Esa impresión?
Sí, ajá. Pero acuérdate que él era tan correcto y él, pues, o sea, seguía como el tipo de política e inclusive al final el juez recuerda todo lo que le hice. O sea, recuerda que tú te viste muy bien, tú sí respetaste la autoridad.
Lo consideraré.
Has hablado correctamente. Entonces lo empezó a alabar porque vio que tenía el corte de político de esa época, ¿no? Entonces sí, yo pensé que en algún momento de la trama a lo mejor ese güey el Hayden los iba a traicionar. Pero, o sea, me dio gusto que al final tuvo el balón en el pie y supo qué hacer con él. O sea, así como...
tuvo el valor.
Ese es el típico demócrata moderado, güey. O sea, es el típico Obama, es el típico Bill Clinton, güey. Es el típico ahorita el Joe Biden, güey.
Son... Oh, claro que sí. Fue lo mismo que yo pensé, no sé ustedes.
Igualito. O sea,
yo lo vi y dije, ah, claro,
típico no, güey, Obama. O sea, bueno, lo voy a...
Biden, claro.
Clásico Obama.
No, güey, son
o sea, que se llevaban morritas abajo del escritorio, como Clinton también.
Sí, claro, tenía curioso, que traer el curioso, comentario
curioso,
incorrecto.
Curioso,
¿qué pasó?
Curioso. Yo, Hayden sí logra ser diputado. Logra
¿Así
ser
fue?
Congresista. Sí, fue. Y
lo dice al final.
Seis veces se lo
revieron. Y curioso, siempre estuvo casado con gente de Hollywood. O sea, el vato traía morrita.
Con acá. Su esposa.
Ese sí traía morrita acá, Hollywood.
El chiste malo, güey.
Malísimo, güey. Porque el vato era congresista de California, ¿eh? O sea, el vato se fue donde estaba el billuyo, güey. Nada, pendejo, güey. No más.
Nah, pues está bien.
Lo del corte de típico demócrata es que fuera de los Bernie Sanders, güey, los demócratas, los que llegan a ganar son güeyes que, pues, realmente no quieren cambiar el sistema, güey. O sea, realmente es como, todo bien, güey, vamos a repartir unos dineros y ya, todo bien, ¿no?
Sí, o sea, es como que te doy así como que el bait a la gente para que voten y ya.
Pero mantenemos todo igual, güey, todo igual, todo igual.
Wow, eso es hasta peor, o sea, para beneficiarse ellos y es como que...
Sí, porque los republicanos, pues, son los que quieren mantener la familia y esa madre, pero, o sea, ya mucho más conservador, pero los demócratas es como que, vamos a... Ah, bueno, güey. Sí, güey, los cojo todos que se ganen. ¿Van a pagar, Simón? Simón, que se casen a la verga, güey.
Simón, es como que les doy cosas insignificantes, pero que mantiene feliz a la gente.
Ajá.
Y me los sigo jodiendo, pero los tengo felices porque les di esas cositas insignificantes que me pidieron.
Alto, deténganse. Acabo de recordar la escena.
Ok, ya la
Nadie diga nada. ¡Harto!
¡Cállense todos, mames! Silencio en el micrófono todos.
Simón, silencio. Vamos a volver a comenzar el podcast. Fue la escena donde están ellos en el bar y que los están deteniendo afuera a ellos. Y entonces que están todos volteados y nada más una está hacia la ventana y dice, ¿qué está pasando afuera? O sea, me gustó. Está muy explícita la escena, pero de todas maneras me gustó cómo explícita e implícitamente están... te ponen como la gente que no quiere ver y que está ensimismada, así como en el rollo de la tele y lo que les ponen. Exactamente. Y como nada más una persona está volteando y está viendo la realidad y se pregunta qué está pasando afuera. O sea, ese diálogo y esa escena se me hace que representan muy bien muchísimas cosas sociales que suceden. Y me gusta cuando la ventana se quiebra, ¿no? Y se por la misma presión que están haciendo esos güeyes. Entonces, me gustó, o sea, cómo se me hizo... igual tal vez mamadors, pero se me hizo una representación de cómo la realidad interrumpe la burbuja y entonces todos se comienzan a dar cuenta de, ay, güey, algo está pasando allá afuera. Gracias por dejarme decirlo. No iba a poder dormir tranquilo si no decía mi otra escena. Ya,
pues, favorita. No te concentraste todo el podcast por estar pensando en
tu escena. Estas fueron mis dos escenas favoritas, ¿no? Y la escena que más me cagó, las dos que donde cagaron fueron las que ustedes también, de una, el golpe que, la putiza que le ponen al vato, y la otra fue la escena esta donde el juez dice como, no voy a dejarlo que declare y no voy a dejar que los demás escuchen lo que él dijo, ¿no? Que pues es el objetivo de esas escenas. No sé ustedes cuáles sean sus escenas favoritas o las escenas donde más odiaron a la gente.
Yo lo dije cuando lo golpearon.
Esa es como cumple doble propósito. Fue tan feliz, pero a la vez con tanto coraje. Porque ya, ahí está. Esa supo la verdad y no quiso que se supiera la verdad, que se hiciera justicia.
Yo tengo varias escenas, pero, o sea, creo que sería injusto elegir una. Ah, no voy a dar calificación. No, pero por ejemplo, me gustó mucho la escena del Birdman. Del Michael Keaton.
Ajá.
Sí.
Porque.
¿Cuando sale volando? Ah, no. Ok.
Ah, sí. Cuando se pone la máscara de Batman, güey. Sí, no, o sea, porque el vato esperó primero que llegaran los malos, ¿no? Y que se sentaran ahí en la sala, o sea, los esperó, los recibió en su casa.
Oh, sí,
esperando que vinieran todavía los del juicio, los chavos, a querer hablar con él, o sea, la defensa. Y esperó a que estuvieran todos para decirle, ja, sí voy a ir en contra del gobierno, ¿no? Porque sí, a él lo habían sacado porque fue un cambio de poderes en ese momento y había dejado de ser el juez de la corte mayor, no sé, ahí les puedo explicar el Clark. Pero, o sea, como él también quiso dar su ganchito al hígado, como, ah, mira, aquí está mi golpe de autoridad y yo sé todo esto y se los voy a poner en la mesa. Y la neta le puso buen juguito, salsita ahí a la trama.
Sí, machín. ¿Qué otras de sus escenas que hayan sido a Clark?
A mí, escena que me impactó, que la neta andaba muy drogado, debo aceptarlo. Pero me puso la piel chinita, güey.
Comentario innecesario.
Cuando ya empieza la...
Estaba en el mood de los
chicos. Información ver... innecesaria.
Es que se quiso ver chavo, güey, para que los que escuchen el podcast digan, oh, sí, ellos se drogan.
Sí, ¿qué pasó? Soy bien, llamo la atención, güey, porque soy bien drogadito. Sí, güey. 4:20. Búscate quien te sepa forjar los cigarros.
Sí, a huevo, ahí es.
Me gustó mucho cuando ya empieza el cagadero. Y bajan unos güeyes así como de, o sea, del, yo creo que son, han de ser estos güeyes, grupo de choque, que bajan a una morra y la empiezan, no solo la bajan, una morra que trae la bandera de Estados Unidos, no solo la bajan.
Oh, sí, no,
la empiezan a embichar, güey.
Están queriendo encuerar.
Y ahí se la quería, querían abusar de ella, güey. Esa madre, güey, o sea, te quedas tú, güey, qué pedo, ¿no? O sea... Sí, a mí sí me queda la verga, güey.
Es como,
o sea, sí
está muy... ¿hasta dónde llegas, güey? O sea, es como...
Esa, ese cotorreo barbarie que hemos hablado ya desde el podcast pasado con las niñas bien, de que como parte, como un castigo, te voy a tocarte, güey. Voy a embicharte o voy a humillarte o bueno, ya está aquí, ya la bajé, ya la dominé, pues vamos a
aprovechar. Pues aprovecho, ¿no?
Una estupidez, o sea, ¿no?
¿Qué pedo, no? Eso sí es
una escena que en mi caso sería un regalo, pero digo, no, en ese caso no.
Algo
que se diría, ¡ay! En el caso diría, qué rico. Así no vas de la nada. Qué rico. A ah, ver.
El, sí, papi, le dice al vato y el vato, ¿qué?
Simón. Más fuerte, ¿qué? esa escena, digo, no la recordaba, pero sí me gustó también bastante. Y sí está, sí está muy impactante ese pedo. Se me hace bien, no sé, ni siquiera entiendo por qué hacen eso, solamente se me hace estúpido.
La otra escena
es muy incómoda visualmente.
Aprovechando la oportunidad, los culeros, güey, o sea, es como...
Pues obviamente es algo muy culero, entonces pues...
Es culerísimo, güey.
Así lo tienes que representar.
Se me hace, ¿sabes cómo se me hace? Como muy cobarde, güey, muy estúpido. Como, güey, ¿por qué estás haciendo eso? No sé ni siquiera...
Como 100% animal, ¿no, güey?
Ajá, exactamente. Es como, güey, o sea, mátenlo de una vez, güey. Una bala perdida, por favor, para ese personaje.
Para ese güey, por favor.
Sí, güey.
Y yo creo que por eso fue Rubin, aparte de sus buenos chistes, cuando él va y defiende a la muchacha.
Sí, güey. Se
ganó la camiseta y se la
Simón,
pone.
Ajá.
Sí, güey. O sea, es bueno. Una buena persona.
Oye, que
Rubin es el corazón de la película.
Me gustaba cuando ponían las escenas, eso en general me gustan las películas, que ponían las escenas y que luego ponían la fotografía real. Eso sí. Es algo que siempre me ha gustado que hagan y que obviamente acá también me...
Las escenas, güey, de las manifestaciones.
Sí, está bien perra. Sí,
güey. Porque, güey, el garrote que traían todos de madera de bat.
Sí.
O sea, estaban, los putados sí los daban acá fuertes, pero luego veías las escenas en blanco y negro de lo que realmente pasó y dices, sí, o sea.
Ah, sí, güey. O sea,
qué gacho estaba en ese salvaje, momento.
Güey, o sea, es como...
Sí, ajá. Bien salvaje estuvo.
Dije, que, ¿en dónde estamos? ¿En México?
Sí, bueno, 68 eres tú.
Fue una de las razones por la cual
salió esta película. En Estados Unidos.
Sí. Porque la película la empezaron a escribir desde el 2007.
Oh, y no sabía.
La empezaron a hacer como están ahorita la situación en Estados Unidos y las protestas y todo eso. Dijeron, no, esta película tiene que salir ya por lo mismo, para que vieran pues que no hemos cambiado mucho y es algo muy, muy triste. Pero para que hacer conciencia pues con la historia de los mismos estadounidenses, que ahorita están haciendo pues prácticamente lo mismo con las protestas. Y la violencia y todo el cagadero que tienen.
Sí, es como, me gusta que la película...
Dijo cargadero en lugar de...
No, solo me trabé. Sí lo quise decir, de verdad.
No, es que dije, ella también se está muteando. Dije, cargadero.
No. Otra cosa. Sí, no, amigo, no lo dijo.
¿Okay? Estrellita por no decir groserías, muy bien.
Me gusta que la película denuncia algo, o sea, es algo que pasó y a la vez algo actual. O sea, consigue denunciar algo que está pasando y a la vez no solo lo denuncia, porque hay películas muchas que van a denunciar ante la pantalla, sino que también propone cosas, o sea, medios y demás, ¿no? Y en la película pues nos da este final feliz de esta escena súper patriótica, pasa de lanza, un golpe así de patriotismo, güey. por cierto, Tom Hayden, no sé si esa sea tu escena favorita o cuál.
Claro que sí, güey. Ese pinche final es hermoso, güey. Te mandé el WhatsApp, güey. O sea, el pinche
audio. Cuando ya tengamos Patreon, voy a agarrar esos audios que me han mandado cada uno de
ustedes. Llorando con mi voz quebrada.
Cuando a veces me mandan mensaje de, güey, acabo de ver la película y qué pedo, pinche asco. O lo contrario que pasó con Tom Hayden, que mandó un audio diciéndome, güey, está bien chida la película, y se puso a llorar de lo chingona que se hizo.
Es que, güey, yo no soy norteamericano, güey, y sentí una emoción, güey. O sea, es como un pinche, es como, yo sé que no pasó de verdad, güey, pero, o sea, el hecho de como que en tu puta cara, güey, o sea, es
pero
como...
Pero te generó esa emoción.
Sí, oye, o sea, es como...
De ligera justicia decir, no, ahora se va a terminar mis términos.
O sea, el hecho como el énfasis, ¿no? Como que dijo breve y que no sé qué, así que como que...
Perdón, ¿cuál fue el tercero?
Que le sigue pegando a la,
sí,
a
sí,
la...
Sí,
eso me gustó también. Pegando,
o sea, y la simbología que es, o sea, para los Estados Unidos, güey, no hay lo más patriótico y lo más heroico que un caído de guerra, güey, se supone. O sea, es como lo máximo, güey. Y el hecho de que el juez, güey, los esté callando, güey.
Los héroes caídos.
Ajá. Y que no quiera que digan los nombres, que quiera que se calle, güey. Es como que un pinche contraste bien cabrón de que supone que tú eres juez porque quieres defender la ley, porque quieres defender este país y todo el rollo. Y el hecho de que estés callando, que digan los nombres y que no tú, y que tú como juez no estés prestando respeto a los caídos, ajá. O sea, es como... Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón, güey. Por eso me puse a chillar, güey. O sea, es como que... Y me van a chillar ahorita, pero no.
ya fue mucho Nomadland. Pero, para que estén escuchando Nomadland ya.
Me dan ganas de chillar, amigos, pero no.
Ella está llorando, amigos.
Esto, de hecho, esto está editado. Ya le quitamos la voz acá. Sí, ya, sí yo la corregimos.
No, la neta que lo vi, güey. Pues, en el momento que lo terminé de ver, güey, te mandé el WhatsApp, güey.
Sí, hay, sí.
Es poético.
Exactamente.
Sí. Es súper. Oh, no,
¡ay, qué mamador!
No puedo creer, Rubin, lo mamador que te has hecho. Sí. Pero sí, es poético. Es que ese es el punto del final, pues, que lo hace algo como poético, que digas como a huevo, perro, así te levantas, güey, gritas acá.
Y que haya sido el güey más sacatón de todos. O sea.
Y que el fiscal se puso de pie y le tuvo que explicar al otro. Es como, es respeto a los caídos. O sea, la neta, mi respeto es para ese vato también.
Ah, sí. Y que el otro todavía se ha enojado, ¿no? Que como, me voy a la chingada.
Indignado.
Como que, está ahí un perro. Esa escena, güey, uff, dije, la bestia, güey. El Oscar ahí.
Fíjense que yo tenía ya, que estamos en el final, yo tenía un rollo porque la verdad es que cuando vi la película, a pesar de todo lo que estaba diciendo, cuando la vi me acuerdo que se acabó y me quedé como, ¿por qué dicen que es lo mejor del 2020? O sea, fue lo primero que pensé, como, ¿por qué? O sea, me gustó la película, pero no se me hizo como...
Oye, en 2020 salieron las brujas, güey.
Sí, oye, es que sí hay esta curada, de decir, oye, pues es que también, o sea, las películas que salieron, pues, de perdida, ¿no?
Pero, de ciegos, el tuerto es rey, güey.
Exactamente, pero ahorita que están, por ejemplo, ahorita que estoy platicando con ustedes de la película, que es parte de lo que me agrada, a pesar de que no me caigan bien, que, o sea, ya ahorita estoy pensando... Y digo, oye, pues sí es una buena película. O sea, tiene un chorro de escenas que están chilas, la comicidad está chila, te lleva de todo así de la manita para que lo entiendas. Y ahorita lo estoy repensando y digo, no, pues sí está, o sea, realmente sí es muy buena película. Como la que les mencionaba ahorita, aparte de, ¿cómo se llama?
If Beale Street Could Talk.
Ya lo pronunció ella, ya no lo pronuncié yo. La otra que también batalla un chorro para pronunciar porque tiene tres
K's.
Se llama Black Clansman. Es la de Spike Lee que les comentaba.
Black Clansman.
Esta película de Spike Lee, no sé si la vieron. Yo se la recomiendo bastante.
Obvio.
También toma un tema político. También toma un tema político, pero la diferencia que es que les digo que habla de los Black Panthers, la diferencia es que este güey, al ser un director negro, digo, no sé si, bueno, afrodescendiente. ¿Qué? Disculpa, afrodescendiente.
El hecho de que consideres que negro es racista,
güey. No, es que Rubin nos regaña, güey. Rubin nos regaña por decir la palabra con N. Entonces
es un color y ya, güey.
Bueno, voy a decir afrodescendiente para que no haya ningún problema, amiguitos.
Estoy de acuerdo.
Para no herir sensibilidad.
Para no herir sensibilidad.
¿A un blanco le dices caucásico?
Ay, a ti no te molesta porque eres blanco, ya cállate.
Simón, aquí ya cállate tú.
Lo mismo.
Pero bueno, el caso es que este director negro, otra vez, siempre ha tenido pedos porque ha tenido pedos y ha hecho varios como berrinches en los Oscars. O sea, si checan ahí cosas que él ha hecho y demás. Pero en esta película de El Infiltrado del Clan, que lo pusieron en español, me parece, es donde sale el meme de Adam Driver de Mamador, de ahí sale la... de una escena de esa película. Entonces, la diferencia es que la del Infiltrador del Clan como que en determinado momento cae porque el director se clava mucho en plantear estos choques que hay, esta represión que había contra los afrodescendientes y todo esto que estaba pasando. O sea, como que se clava demasiado en fotografía y todo esto y hace que mucha gente se pierda. Y The Trial of Chicago se ven que también toma algo político del mismo estilo, lo hace de una manera que te clava en lo que está pasando. ¿Delinger?
Yo sé que ya es muy tarde para hacer recomendaciones, pero hablando de esas películas y algo que se me hizo chistoso... Ah, no,
está escuchando dije, el número 45.
Que la mencioné hace rato pensando que es la que mencionabas tú, es la Tenet. De Judah. No, Judas and the Black Messiah, que también habla del movimiento de las Panteras, es la historia de Fred Hampton y cómo, pues... ese evento en la historia y sale la película.
Para todos los de México, Judas, el traidor Black.
El traidor Black.
No sé cómo se llama en español, pero sí, y está, véanla porque también está bien fuerte en el sentido de que fue una historia verdadera y fue un infiltrado de los, o sea, un una persona que pensarías tú que se iba a revelar, iba a hacer lo correcto, bla, bla. Ya se las spoileré, pero véanla, sale...
Mejor miren el TED Talk de sí. Daryl Davis y ya, para que estén más a gusto.
Es que, bueno, a lo que iba con esto que estamos comentando es que The Trial of the Chicago 7 es lo que pienso, por eso es tan buena, eso lo hace muy buena película precisamente, no porque sea, digamos, comercial o porque tenga comicidad y demás, significa obviamente que es mala, realmente lleva a la gente, a todos, desde el que sabe hasta el que no sabe, lo lleva así por toda la trama, se engancha con los personajes, sufre con ellos, se divierte con ellos, y al final cuando les pone, o cuando nos pone esta parte poética que dijo Rubin, es como, ¡ah, huevo perro! O sea, y te gusta y te emocionas como Tom Hayden aquí, el que tenemos, y que mandó un mensaje llore y llore. Y les decía... A diferencia de, por ejemplo, directores como Spike Lee, que aunque esa película, El Infiltrado del Clan, es de un negro que se infiltra en el Ku Klux Klan, es parte de lo interesante. Y también
va a ser... Un afrodescendiente.
Afrodescendiente, perdón. Como el final de El Infiltrado del Clan es muy... No es poético, pero es muy, muy potente. Es muy como te deja así y te dice, oye...
Crudo.
Exactamente. Ah, mira, ahí está otra buena palabra que acabas de decir. Es muy crudo. Y dice, hey, esto que te estoy poniendo en la película todavía está presente. Y The Trial of the Chicago 7 también lo hace a su manera. Nos dice, hey, el problema que te estoy poniendo no pasó. O sea, no sigue ahí en la realidad. Y está... Tienes que hacer algo, básicamente.
Todo eso decía.
Sí, de hecho, como yo, me sentí como Michael Scott cuando dice algo así, Ryan, pero...
Sí, yo me quedé como que, qué buena película, pero si tú dices que al final dice todo eso, pues ok.
Pues ok, va.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, qué buen mensaje. ¿Qué, digo, hablando de final, qué calificación entonces le pondrían a esta película? Digo, aparte con, no sé, comentarios finales que quieran hacer, ¿no? Pero, a ver... Vamos a comenzar con Rubin. Rubin, ¿qué calificación le pones?
Ay, a mí primero le voy a dar... ay, ¿cómo se llamaban las cosas que les iban dando como sanciones?
Ay, que nos ayude Clark. Clark, ¿cómo se llamaban las sanciones que le daban al abogado a cada rato?
Desacatos.
Ah, le voy a dar 9 desacatos a la película.
¿Eso no es malo?
Sí, pero estamos
en el película. Tema. Ajá. Le voy a dar 9 desacatos. No les sé explicar por qué no le doy más alta calificación. Porque sí me gustó.
Porque eres mamador, güey. Por eso, acéptalo ya.
Es una buena calificación.
No, güey, es Netflix. O sea, fíjate, no estaba difícil de entender. Y es lo que yo veo en una película. Que a lo mejor a mí no me bajó un mensaje acá súper profundo, pero...
Está bien. 9 es una muy buena calificación. ¿Te gustó?
Ajá, sí. Para mí fue una buena película. Tiene muy buenos elementos. Tiene muy buenos actores. Tiene muy buena comedia. Te hace sentir. Te hace vibrar alto. Te hace vibrar tanto... Ajá, pues digo, te hace vibrar en comedia y te hace vibrar con la injusticia de que te hace sentir mal y te da coraje también lo que ves en pantalla. Entonces, me gusta ese manoseo de emociones que te hace pasar durante la película. Al final, sí me dejó un buen sabor de boca. Digo, sí, al final dije, qué buena película. Y la verdad, les puedo decir que qué buena onda que esté en Netflix. Digo, creo que sí la pudimos haber visto en el cine con el cast que tenía y se lo ponían en un, pues a lo mejor en un tráiler o a lo mejor en un póster, creo que sí hubiera jalado en cine. Pero qué bueno sí, que, man. Digo, este tipo de película también está al alcance de mi tía, que un día va a entrar y dice, se parece a la Ley del Orden, y va a entrar a verla.
Uy, que no está aquí la fan de la Ley del Orden, ¿eh? Aquí la señora hubiera dicho, sí, la Ley del Orden.
De hecho, por eso lo dije. Pero, o sea, qué bueno que cualquier persona la pueda entender, que no está complicada, o sea, está sencillita, está rica la película, es como un taquito al pastor, güey.
hermoso conclusión. Taquito el pastor. Delinger, ¿cuánto le das?
Yo, pues ya lo dijimos durante todo el episodio. Buena historia, buen cast, basado en hechos reales. Licencia dramática, le da un poquito más de juguito. Yo sí le doy un 95, se me hace muy, muy buena película. De las mejores del 2020. Si no la ven, no sé qué están haciendo. Véanla, por favor.
El panecito les acaba de decir que por favor. La vean. Clark, que has estado viendo pornografía todo este tiempo, ¿cuánto le das a la película?
Sólido 8.
8, ay, güey. Me sorprende. Así nomás, a secas, 8, y ya.
Pues es que ya hablamos, ya la hiperfelamos, güey. Está bien.
La hiperfelamos y le doy
y un 8. Aún así, exactamente, aún así se lleva un 8.
Bueno, sí, un 8.
Pero
8
está bien, de Clark. Es bueno.
Pues sabes que para mí el 9 y el 10 es una movie.
Ah,
que...
sí, es cierto. Tú tienes este parámetro de las vuelvo a ver, no las vuelvo a ver, ¿no? Sí, es cierto. Ajá.
Y en ese contexto yo la estoy viendo por tercera vez ahorita mismo.
No, ni que, ni que fuera las niñas bien. Ah, qué verga, no.
Oye, que fuera Cindy la regia.
¡Ay, me lo aprovechaste!
Ni modo, amigo. Lo vio y lo aprovechó antes que
todo. Lo tomó.
Oye, Tom Hayden, ¿cuánto le das tú que... ¿Cuántas lágrimas le das, güey, a esta película?
Va a decir 4,572 lagrimitas.
4,000. No, le doy un 9, le doy a la película. Le doy un 9.
No, ahora dilo sin llorar, güey.
Sí,
me gustó mucho.
Es lo único que puedo hablar, güey. Le doy una vez.
Me emocionó. Ese final vale toda la película. O sea, al principio, yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces,
dijiste, otra película que tengo que ver para el podcast.
Sí, así dije, huevo. No, la puse ahí, estaba en el silloncito acá, acostado. Y ya, desde esas que empiezas a ver la película acostado y después te sientas y ya estás como que viéndola. Y ya,
mi tía viendo una novela, güey.
Estás cocinando y dejas de cocinar para ver la novela. Sí, así has de cuenta. Y no, nuevecito, hermoso acá. Bien ganado, güey, así. Bien puesto, güey.
Oigan, por cierto que los desacatos que terminó recibiendo fueron como 36, ¿no? En la vida real. Sí, fueron demasiados desacatos los que terminó haciendo.
Sí, eran como 150.
Es que ese pinche juez, güey, respiraban desacato, güey. Sí, vato, güey, respiraste muy fuerte. No puedes respirar fuerte en la corte, güey.
Yo pensé, fíjense, ya que era curada de la película hasta que ya después que leí que no, que el vato sí había sido así. Dije, a la madre, ¿qué puedo cuidarse, güey? Porque estaba ejerciendo. Pero bueno.
Pobre la gente, güey, que toda la gente que fue enjuiciada por él, güey. O sea, es como...
De hecho, ¿no? ¿Qué
cool es? Solo sabemos la historia de los 7, no sí, sabemos pero... dónde lo tenemos. Sí,
no. Sí. Bueno, creo que esto es entonces todo lo que queríamos hablar de The Trial of the Chicago 7 con Joseph Gordon-Levitt y todos los demás. Y, por cierto, les voy a repetir, vean El Infiltrador Clan. Es muy bueno. Un final... hermosísimo.
¿Qué?
El Infiltrado Clan.
Bien.
El Black Clansman. Y nos vemos entonces. Ah, no. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.
Vean King Kong.
Vean King Kong. Vamos a repetir entonces como Tenet, güey. Vamos a
regresar. Vamos a empezar.
Y bueno, otra vez vamos a comenzar. Y bueno, eso me recordó otras cosas, pero bueno.
Ay, la película.
Bueno, hasta luego. Ay, y bye. No se olviden de meterse con sus primos como somos en el norte. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo no? ¿Por qué? Ah, es que no lo dijeron al principio. Consuman Fanie por la nariz. Ya está sacando productos que también va por la nariz. No, consuman Fanie porque es muy bueno. Y de hecho sí está sacando creo que unos productos, ¿no? Va a sacar uno para la barbita en algún momento para aquellos mamadores que se quieren ver acá viendo películas y con su barbita. En algún momento creo que va a sacar algo así. Y por mientras siguen a comprar los otros jaboncitos que sí están muy chingones, aunque no lo crean. Me visiten su página.
Yo soy Gordon Ready Louis. Usa Fanie, güey.
De hecho, yo soy. Y se meten con sus primos como hacemos en el norte. Los amamos como amigos.
Adiós.